gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
Que el glitter no nos tape el bosque es el gran desafío para los feminismos que empujan esta revolución que vivimos. Vemos cambios y los alentamos, nos plantamos ante los retrocesos y demandamos mucho más a quienes tienen el poder. El Estado, los medios de comunicación, la justicia, las industrias culturales, quien sea que esté enfrente. ¿Pero qué estamos haciendo con las revoluciones en los vínculos? ¿Estamos repensando también las formas en que nos relacionamos sexoafectivamente? ¿Y por qué nos provoca tanta angustia? Si nos organizamos para terminar con la violencia, si sabemos que nos tenemos, ¿por qué enfrentamos estos dolores en soledad, escribiendo poemas o llorando en la almohada frente a una clavada de visto?
Todos sabemos que hay algo que se está terminando en relación con los modos en que nos vinculamos. No sabemos bien qué, hasta dónde, qué es lo que queda y qué es lo que se va, pero todos tenemos esa sensación de que hay algo que se está terminando. Hay algo del modo en que aprendimos a vincularnos que ya no corre más y cada vez menos y va a cambiar.
Tamara Tenenbaum tiene 30 años y estudió filosofía. Escribe y edita en medios gráficos, tiene una columna sobre educación sexual para adultos en la radio y un podcast sobre problemas personales que también son políticos en la vida millennial. A partir de su experiencia iniciática en los vínculos sexoafectivos por fuera de la comunidad judía ortodoxa en la que se crió, en el barrio de Once, se hizo preguntas que muchos y muchas todavía nos hacemos. El fin del amor, su libro de ensayos, resume las conclusiones que sacó intentando responderlas.
Cuando decís el fin del amor o cuando elegís el fin del amor, ¿te referís a el fin del amor romántico o qué vendría a ser ese fin?
Habla del fin de la idea del amor romántico como entendida como este sistema en el cual se supone que las mujeres tenemos que poner en el centro de nuestras vidas la búsqueda de una pareja. Y justamente, ahora que nosotras no vamos a estar enfocadas 100% en eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a dejar de hacer ese trabajo? ¿Se va a repartir mejor? Bueno, las dos cosas. Va a haber menos parejas, casi seguro. Pero también probablemente esas parejas que haya sean parejas más elegidas. No sé, es lo que queremos pensar.
¿Por qué, en general, hablar de vínculos se considera cliché o se considera algo banal?
Y yo creo que por muchas razones. O sea, por un lado está la cuestión de que todos los temas que se consideran tradicionalmente femeninos se consideran tradicionalmente banales. Es algo que sucede no solamente con los vínculos, sino también con la moda o con otras conversaciones sobre temas que se consideran tradicionalmente femeninos. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una cuestión que digamos, todavía sobrevive la ficción en algún sentido de que los vínculos son algo que es natural, que se dan de forma natural y que no hay que pensarlos y no hay que discutirlos porque sencillamente suceden, ¿no? Que el amor es algo que escapa a la intelectualización y que la sexualidad es algo que escapa a las conversaciones intelectuales, que está más allá, que tiene cierto misterio, cierta magia. De hecho, es una queja muy común de cierta gente, muchas veces de más edad, que dice, ah, están sacando la magia a, ¿no? Y que esa magia viene del silencio, de la no conversación. Y eso es bastante curioso, porque en realidad justamente, yo creo efectivamente que hay un montón de cosas indecibles, pero no son las que yo digo, justamente si yo las digo porque no estoy hablando de lo indecible, hay un montón en relación con los vínculos que para mí tiene que ver con eso que los psicoanalistas llaman lo ominoso y lo que no se puede nombrar, y con lo indecible y con algo que realmente no sabemos cómo nombrar y cómo decir y que escapa a todos nuestros intentos de nombrar. Pero hay otro montón de cosas que sí se pueden decir. Y supongo que además esa ficción es funcional a que ciertas cosas no se cuestionen, ¿no? Porque lo que no se dice no se cuestiona y no se examina y no se discute.
Tamara vivió hasta los 12 años en un universo con reglas muy sencillas. La mayoría de los deberes, tanto para hombres como para mujeres, estaban predeterminados. En términos de relaciones, muy poco se permitía, pero las reglas eran más claras que en el mundo exterior que se encontró una vez fuera del barrio en su adolescencia. Acerca de las diferencias más claras entre estos dos contextos, Tamara dice:
cuando todo está prohibido no hay grises, no hay duda. El mundo que estamos construyendo es distinto.
va a ser mejor y va a ser más complejo, pero le vamos a poner el cuerpo a esa complejidad propia de la libertad.
Vos haces una comparación bastante interesante entre las parejas entre nuestros padres o nuestros abuelos, bueno, entre ambas generaciones también, pero y la nuestra, particularmente en la forma en la que se elige o no se elige el matrimonio como un destino inevitable. ¿Qué es lo que crees que cambió desde la generación de nuestros padres a la nuestra para que de repente ya casarse no sea nuestra principal prioridad?
Me parece que es claro varias cosas que pasaron. O sea, por un lado, no solamente la aparición de la anticoncepción, sino la relajación de las costumbres sexuales, que hace que la mayoría de la gente, por lo menos llega a los 30, o muchísima gente, no solamente en nuestra clase social. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires, la edad promedio de matrimonio, las mujeres andan por los 30 años, que es bastante arriba. Me parece que ese nuevo tiempo que existe entre empezar a ser adulto y quizás decidir formar una familia, le da a mucha gente una perspectiva en la cual termina decidiendo o sucediendo que no forma una familia. Cosa que antes era, bueno, no, terminabas el secundario y pasaban un par de años y lo hacías. Este nuevo tiempo que hay para experimentar y para conocerse genera que la gente tome otra variedad de decisiones. Y, por supuesto, también tiene que ver con el divorcio vincular, que es algo que aparece en los 80, y que produce, bueno, no solamente que el matrimonio pierde su calidad en el sentido de bueno, de que era el fin de todo y de que era algo para toda la vida. O sea, ya como que incluso casarse es más hacer una fiesta, nadie piensa es para toda la vida. Y también, por supuesto, yo creo que mucha gente de nuestra generación se crió con padres divorciados, la mayoría tal vez. Y eso creo que generó también un cierto, no sé si descreimiento del matrimonio, pero sí saber que tener un papel no es garantía de nada, aunque te separas o te dejas de separar con la misma cuestión, con la misma celeridad.
En su investigación, Tamara se hace preguntas constantemente, muchas veces respondiendo desde su intuición y sin certezas, pero también con información que nos permite contextualizar aquello que no se dice, pero todos sabemos o sospechamos. Investiga usando libros, pero también cartas que le escriben a su consultorio sentimental, el lugar depositario de las angustias que muchas veces son indecibles, lo eran hace años y lo siguen siendo hoy. Nos cuenta en su libro también que la hegemonía de la pareja tiene fisuras desde hace bastante tiempo, si no desde siempre. En la Argentina de 1940, cuenta Isabela Cose, casi uno de cada tres niños era inscripto como hijo natural o ilegítimo. Esa cifra dice muchas cosas. Habla de madres solteras, cuyas vidas eran consideradas de segunda categoría. Habla también de matrimonios asimétricos, en los que el marido tramitaba su aburrimiento por izquierda, y las esposas debían hacer la vista gorda a cambio de casa, comida y estatus de mujer respetable.
Y a medida que cambian las parejas o cambia la forma en la que se ven las parejas, también seguramente cambian los problemas de la pareja, que es algo que vos hablás y que, según contás, es una preocupación mayormente femenina, por lo menos en vínculos heterosexuales. Entonces, ¿cuáles son los problemas de pareja que surgen nuevos, los que vos entendés que son como repetitivos, que suceden en muchas parejas? ¿Y qué otros problemas hay hoy en día que no son nuevos, pero que capaz el nivel de tolerancia es muchísimo más bajo?
Y yo creo que en ambos casos la respuesta es el aburrimiento. O sea, casi todas las parejas se aburren. No es ninguna vergüenza. La mayoría de las parejas se aburren. Lo que pasa es que antes no había esa demanda de placer y diversión que tenemos hoy, como entendiéndolo como parte de la vida. Antes los matrimonios y formar una familia pasaba por otro lado, no pasaba por una cuestión de lo hago por el máximo placer. No, porque me gusta tener esta vida, porque me gusta esa estructura de vida, lo que sea, porque es el momento, qué sé yo, pero no había el énfasis que hay hoy en el placer y la diversión como un derecho para mujeres y varones. Entonces, obviamente que ese énfasis en el placer permanente no es muy compatible con la monogamia y con la pareja de largo plazo. Es un problema nuevo porque antes a la gente no le importaba aburrirse. En fin, no estaban pensando en eso. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en eso. Tanto con nuestras parejas como en los trabajos. Antes también tenías un trabajo aburrido y nunca se te ocurría, bueno, eso era un problema, si los trabajos son aburridos, ya está. Entonces lo que cambia no son ante todo nuestras expectativas. Y por supuesto no es que tiene una solución única. O sea, cada uno lo sobrelleva como puede y como quiere.
En su estudio etnográfico, la autora reconoce su posicionamiento como mujer cis heterosexual, además de asumir otros privilegios por su pertenencia a la clase media urbana porteña. Pero entiende que, a diferencia de lo que pasaba antes, los cuestionamientos a la monogamia hoy no vienen solo de las relaciones por fuera de la heteronorma. Si bien no son masivos, es evidente que crecen y que serán cada vez más. Entonces, ¿el futuro es ser más libres?
Hoy en día quizás se ve más o es más frecuente esta aparición de, como decías recién, los vínculos que salen por fuera de la monogamia. Digamos, esos vínculos de triejas o de relaciones abiertas son de alguna manera un salvavidas, como dirías vos, para salvar el amor. Es para salvar el amor y para que la pareja se mantenga a pesar del aburrimiento.
Yo creo que no creo que son salvavidas, porque justamente me parece que es algo muy difícil de construir y gestionar. O sea, tenés que tener muchas ganas. Yo lo que veo es que hay gente que... O sea, cada vez hablo más con gente que por suerte tiene claro que necesita eso para estar bien. Entonces cada vez hay más gente que lo tiene como una preferencia sexual y como algo que, bueno, cuando me pongo en pareja con alguien le cuento que estos son los arreglos que a mí me gustan y que esto es lo que me hace sentir cómodo y honesto y feliz. Entonces me parece que de lo único que hablan estas nuevas parejas es de la libertad, de que hoy es una opción hacer eso. También la mayoría de la gente que yo conozco va cambiando los arreglos de pareja que tiene a lo largo de su vida. Con una persona le cierra esto, con otra le cierra esto, en un momento le cierra esto, en otro momento le cierra esto otro. Me parece que ese es el futuro, tener una flexibilidad mayor en relación con el deseo y con el modo de vida.
Hablar con datos e historias reales, pero sin verdades absolutas, es la gran virtud del fin del amor. Destejer los supuestos sobre la intimidad de otros nunca puede ser objetivo. El diálogo entre los posicionamientos de Tamara desde la filosofía, la docencia, el periodismo y su vida personal son necesarios para hacerlo. En un fragmento nos dice:
no sé si las relaciones poliamorosas son más felices que las monógamas, pero sí me di cuenta de una cosa. De esa misma cosa que intuía cuando era chiquita sobre la gente que se vestía toda igual. Quienes se apartan de lo que se espera de ellos están más dispuestos a priorizar su deseo y su felicidad por sobre las convenciones. Y ese es un buen camino.
Hablando sobre mandatos de belleza hegemónica, que es otro de los temas que tocas en el libro, de alguna manera deslizás que es, en cierto modo, una preocupación de privilegiada, digamos. ¿Por qué pensás, digamos, que en eso nos falta quizás perspectiva de clase? ¿Pensás que es así? ¿Y cómo pensás que se cambia esto?
Lo que siento que falta es conciencia de que el ideal de belleza que están proponiendo los medios no es solamente excluyente, es fundamentalmente caro. O sea, el problema es que ese ideal es el mismo que se le baja a todas las clases sociales. Entonces, me parece que hay que tener una conversación ahí sobre el hecho de que los medios están, y no solo los medios, nosotras mismas en las redes sociales estamos reproduciendo estándares de belleza que son caros. O sea, cuestan dinero, cuestan tiempo que se compra con dinero. Cada vez más, por ejemplo, me fascina un poco el tema de los tratamientos no invasivos que se está poniendo tan de moda. Y cuando algo se extiende, es problemático porque empieza a ser el default, en el sentido de que yo creo que en 10 años las que tengan o tengamos arrugas vamos a ser una especie de vanguardia, porque, qué sé yo, cada vez más, o sea, se están usando tratamientos cuando yo era chica ni existían, pero además eran un tipo de tratamientos que hubieran estado reservados a las actrices, a las mujeres que vivían de su cuerpo. Y ahora todas tenemos la presión de vernos como esas mujeres que vivían de sus cuerpos. Entonces, es un poco problemático y es una de las pocas cosas que yo siento que estamos retrocediendo más que avanzando, porque vivimos en una sociedad cada vez más atravesada por la imagen y no menos. Entonces, es altamente probable que esto se vaya volviendo cada vez más cruel. Justo el otro día charlaba con una amiga en relación con el tema de las nenas chiquitas, que no solamente están cada vez más generalizadas, en el sentido de que cada vez más son los cumpleaños de nenas que son un spa para nenas de 9, de 10 años, y donde se hacen tratamientos de belleza para la cara. ¿Qué pueden estar una nena de 9 años? Es puro colágeno. O sea, Y eso, y se crían en una especie de coquetería hiper reforzada, y en una presión hiper reforzada para ser bellas. Y después son adolescentes y vas a Instagram, los pibitos de 14 años, incluso, porque lo que está pasando es que esto se está derramando mucho sobre los varones. Pibitos de 15 años, entonces su Instagram están todos trabados. O sea, los chicos no estaban trabados cuando yo tenía 15 años. No era algo que era común. Entonces, me parece que es importante porque esto va a producir. Puede producir cosas muy, muy complicadas en términos ecológicos y también en términos de que es algo muy despotenciante que las chicas piensen que tienen que dedicarle tanto tiempo y tanto espacio mental a la belleza. Es algo muy despotenciante para la mayoría de nosotras, que podríamos estar haciendo otra cosa. Yo creo que en ambos casos, o sea, tanto el énfasis en la pareja como el énfasis en la belleza son profundamente despotenciantes, o sea, porque a los varones no se les pide tanto en esos dominios, entonces tienen más tiempo para hacer otras cosas. Es básicamente eso, o sea, necesitamos ese tiempo para hacer otras cosas y para eso también tenemos que aprender a. Bueno, es muy difícil porque en estas cosas nos educaron no solamente para hacerlas, nos educaron para desearlas. Entonces, es muy difícil salir de ese lugar. Me parece que es hacer un esfuerzo ahí y también, por supuesto, cuanto más. Hay una cuestión con el privilegio que es que si tenés una profesión que te guste, que es un privilegio hoy, es más probable que puedas organizar tus prioridades de otra manera. Una profesión, un ámbito de pertenencia donde vos te sientas valorada por algo que no es tu belleza. Puede ser también una comunidad en la que participás, no tiene por qué ser una profesión en sentido comercial. Puede ser otra cosa, pero que vos tengas un sentido del yo. Que no pase solamente por la mirada masculina. Eso es clave y hoy por hoy es un privilegio.
Salirse de la norma no es fácil, no es gratis. Desde el relato de una mujer que se aparta de lo que no elige como propio, podemos observar los de las miles de personas que con más o menos dificultades hoy avanzan demandando por sus libertades y consiguen hacer visibles otras formas de vida. Pero también tenemos que hacernos la pregunta por aquellas que todavía no pueden hacerlo y por las ataduras que las sostienen.
Nadie o casi nadie diría hoy que es obligatorio tener una pareja con la que sacarse fotos para Instagram riendo hacia la nada entre sábanas blanquísimas o comiendo tostadas con palta. Nadie dice que es inmoral no hacerlo ni que tu familia te va a dejar de hablar si no lo haces, como puede suceder en mi barrio natal si decidís desviarte de la norma. Del mismo modo que nadie te pone una pistola en la cabeza para obligarte a ser flaca y exitosa. Como nada de esto sucede, tendemos a pensar que somos absolutamente libres y que, si sentimos que no lo somos, es por una debilidad propia. No estás sola. Todo eso que pensás que es culpa tuya no está bajo tu control. Y el mundo no se soluciona con un cambio de cabeza. Lo que hay que cambiar es el mundo.
Una realización de Furor Podcast.